Toda la gente de la Radio M, la verdad que muy contento, la verdad que no sabía que lo iba a encontrar aquí en Gobernador Crespo. No,
además estamos en tiempo de receso legislativo, tranquilamente podrías estar descansando en tu casa.
Ah, bueno, pero esta época, estos 15 días aprovechamos para recorrer. Vinimos temprano, arrancamos a las 8 y media acá en Crespo, estuvimos en el centro jubilado, estuvimos en la comisaría, en el comando, trajimos un aporte para taller manual para, digamos, la compra de una maquinaria, estuvimos en el museo, en la biblioteca, una reunión con lo que va a ser la... Todos los años tenemos una gala de tango acá en Crespo, en el mes de octubre también tuvimos una reunión. Y bueno, con Camilo Fernández, que uno de los expositores, me dice, mira, cuando te vayas para San Justo, vamos un rato a la... Acá veníamos siempre a la feria.
Sí.
Patagoras se hizo se ha agregado esta muestra. Hablábamos recién con el amigo de Cadena M, uno de los directores, donde, bueno, es muy importante porque la verdad que muestra un poco el potencial de San Justo. Hoy hablaba temprano de San Justo, de Crespo, digamos, del departamento. Más allá que acá tenés gente de Reconquista, gente de Calchaquí,
sí,
gente de Crespo,
sí.
Gente de La Criolla, gente de San Justo. Bueno, Pinochet, digamos, uno responsable de la parte de ganadería que va a llevar a cabo el remate. Así que bueno, muy contento por la muestra.
Te quiero preguntar, Rodrigo, porque hablamos con muchas personas que han pasado por el negocio de lo que es la cabaña, por la financiación. Te quiero preguntar, más allá de este evento, por tu departamento. Porque notamos, y la gente de Crespo nos hace notar, por ejemplo, de cómo... Gobernador Crespo se ha constituido en una ciudad realmente importante, con un potencial importante, que lo ves en muchas cosas, desde el valor que han tomado la tierra para un lote en Gobernador Crespo, sí. Lo que significa, digamos, Crespo para tu departamento, ¿no? Una láctea importantísima que ha ganado escenario nacional. ¿Qué momento vive esta zona en tu departamento? No todo el departamento, sino la zona de Crespo y todo lo que es circundante a Gobernador Crespo.
Bueno, a ver, tenemos una ciudad, ahora ciudad ya,
claro.
Muy muy importante.
Es un dato no menor, porque hace poquito tiempo que era ciudad, ¿no?
Eso con la nueva constitución ha pasado a ser ciudad, con una potencia muy fuerte. Primero, bueno, vos tenés en cuenta que tenés Crespo, tenés pegado Colonia Lore, pegado San Martín Norte, pegado La Criolla, pegado La Penca y pegado Colonia Silva. Que en realidad, cuando vos ves una empresa como la Láctea, que hoy estamos hablando de casi 1000 empleados, entre las distintas actividades, porque no solamente es láctea, hay chanchería, hay ganadería, bueno, hay logística, hay camiones, hay obviamente la parte específicamente láctea. Recién hablábamos con uno de los chicos, la contradicción, que tener una empresa de esa, que está comprando campos con pino para poder mantener su actividad industrial con leña. Y nos pasa el gasoducto a 300 metros. O sea
que la caldera funciona en la leña.
Funciona en leña. El galpón más grande de esta láctea es para guardar leña. No es para guardar leche. Bueno, el miércoles tenemos una reunión. El viernes 17 vamos a estar en Buenos Aires, el viernes que viene. Justamente otra vamos a estar, digamos, en el Nargaz. Pues a ver, es una contradicción que una empresa de esta... Bueno, pasa lo mismo en Reconquista o en Avellaneda. Pasa lo mismo, pues la verdad que tienen el mismo problema.
O sea que el gasoducto pasa por ruta 11.
El gasoducto pasa de la 11... A ver, en San Justo pasa de la 11 al este.
Claro.
Aquí ya en Crespo, en Silva Cruza, pasa de la ruta 11 al oeste.
Pero va paralelo a la ruta 11.
Va paralelo a la ruta 11, bueno, de donde está la láctea, 200, 50 metros lineales.
Es una cosa increíble, ¿no?
A ver, nosotros nos rimos porque sentimos olor a gas que pasa en la planta de rebaje. Y bueno, imagínate vos lo que significaría, primero los costos. Y después también, bueno, la Mutual Belgrano, una referencia de lo financiero, de lo económico en la zona. Y un elemento no menor, que se hizo con los años y que fue una política de Estado de todos los gobiernos, comunicar San Javier con Crespo por la 39, comunicar Crespo con la Penca en la época de Wiener. En la época de Lipchi llegábamos hasta el río Salado, con Perotti se llegó del río Salado a San Cristóbal. Bueno, en la época de Obey, me acuerdo, allá a fin de los 90 se comunicó San Javier con Gobernador Crespo. Esta 39 ha cambiado la fisonomía de la actividad productiva, porque la gente de esta láctea tenía que ir hasta Emilia para enganchar María Luisa, bueno, para conocer la zona, para poder llegar al oeste. Hoy pasan derecho, hoy agarran desde la planta de láctea, pasan el pueblo, agarran la 39 y salen a San Cristóbal. Bueno, eso fue un avance que ha cambiado hasta la fisonomía de la zona. La Penca, que era, bueno, siempre yo lo cargo a Fabián, porque Fabián Bastida, el ministro de gobierno, de la Colonia La Mora. Bueno, Adrián Bastida, el jugador de Colón, era de Colonia La Mora. La Mora queda entre la Penca y el río Salado. Es un lugar, digamos, casi que había quedado en la época colonial. Bueno, esta ruta la ha transformado. Ese lugar va a ser un lugar de paso donde vamos a tener que tener farmacia, supermercado, comedores, servicios, estaciones de servicio, porque es una ruta bioceánica, digamos. Bueno, sin una duda que es un lugar muy potente del centro norte del departamento, con actividades con mucha pujanza, hoy la ganadería fundamentalmente, algo la agricultura, la maquinaria, otras actividades tan golpeadas, obviamente, lo comercial tiene su recesión, pero bueno, vos viendo, recorriendo aquí te podés dar cuenta de lo que significa esta zona.
Es el gran desafío que tienen los gobernantes, este de las rutas transversales. ¿Por qué? Porque la producción en la provincia de Santa Fe, que es potente en varios departamentos, bueno, estamos hablando de San Javier, de San Justo y de San Cristóbal, sí, pero hay otros departamentos de la provincia que también necesitan rutas transversales porque la producción lo demanda. Me parece que por ahí pasa, ¿no? La acción de gobierno, es decir, mirando a la provincia como un estadista, ¿no? Como mirando lo que es el futuro, ¿no? Rutas transversales para la producción.
Totalmente. A ver, creo que el norte no es pobre. El norte se ha empobrecido justamente por alguna de estas políticas que han faltado. Algunas son provinciales, la transversal obviamente es fundamental, la inversión en energía eléctrica es importante que se esté llevando a cabo, pero a ver, acá estamos a 100 metros de la ruta 11.
Claro.
Cuando vos bajabas para atrás acá, tenés unos pozos, unos baches, unos pozos acá en la entrada, está la policía ahora acá controlando por dos cosas, por los baches y por el acceso a la, claro, acá a la ganadera de Gobernador Crespo. Que en realidad estamos acá en Colonia Silva, porque donde estamos ahora sentados no es Crespo. El camino acá de entrada divide, digamos, hasta el punto que acá estamos en Colonia Silva. Pasamos el camino de entrada, estamos del otro lado, estamos de Gobernador Crespo. Un camino comunal que divide los dos distritos. Pero justamente la transversal es fundamental. Y hubo un gran gobernador, que fue Miguel Lifchi, que hizo la 56S transversal, la San Justo Soledad transversal, terminó la famosa 62. Emilia, Cayatá, transversal. Bueno, la comunicación con Cacique de Caiquín, de escalada con el Puente Nuevo, transversal, es fundamental. Y también es fundamental pensar en eso. A ver, un norte desarrollado, el gasoducto. Imagínate vos cómo cambiaría. Hasta Recreo, que hay, de Recreo hacia el sur, que hay gas natural. Yo cuando estudiaba en la facultad, año 91, 92, prendíamos el horno, y el horno era nuestra estufa.
Claro.
Teníamos gas natural. En San Justo tenemos, yo en mi casa tengo una garrafa de 10, sí, de 10 kilos, digamos.
Ahora, ¿qué hace falta para que, vos ponías el ejemplo de la láctea más importante, que teniendo así a metros es nada más el gasoducto, sin poder tomar, digamos, de ese ramal? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hay que hablar con Litoral Gas? ¿Hay que hacer una gestión nacional? ¿Por dónde pasa la solución, en ese caso, para la láctea y para tantos más?
Tenemos un problema que va a cumplir 26 años, que es la concesión que dio Menem en 1999 por 30 años el Litoral Gas. Nosotros hasta el 2029, que estamos a 3 años, la concesión es el Litoral Gas. Y te doy un ejemplo. En la ciudad de San Justo, Litoral Gas dijo, tenemos el compromiso de hacer el 30% de toda la ciudad, hay un 30% servido por gas natural.
Claro.
Pero Litoral Gas dijo, va a hacer esto acá. Se hizo al revoleo, mucha gente no se conectó. Hoy el Enargas tiene menos poder que el Litoral Gas.
Claro.
Por eso estamos pidiendo, Enerfe en Santa Fe y Enargas a nivel nacional, que por favor nos habiliten con el Litoral Gas. Este es el gasoducto del NEA, que no se terminó.
Claro.
Pero ¿cuál es la ventaja de Crespo y de San Justo? Que el gas que está llegando acá, hasta Margarita hay gas. Si voy hoy pinchás el gasoducto, tenés gas en el gasoducto, hasta Margarita, porque viene de Biorijón, viene del sur. Porque el que viene, ¿se acuerdan? Contaba la nata.
Claro, por supuesto, que conectaba con Bolivia.
Este es el famoso gasoducto de Bolivia, sí, en la época de la Rúa, 1999 fue el NEA, que pasaba de Bolivia a Argentina, que se llamaba Juana Zurduy, ese cruce, 30 kilómetros, digamos, y de ahí venía por Formosa, por Chaco, que una parte no se hizo, ¿te acordás? Que mostraba imagen de los caños tirados.
Sí.
Pero nosotros tenemos una ventaja, el nuestro arrancó del sur.
Claro.
Entonces podríamos servir desde este gasoducto a las empresas y a las ciudades.
Rodrigo, la última de mi parte, y no podemos solayar que estamos hablando con un senador de la provincia. La constitución provincial lo demanda. Estamos hablando de la ley electoral, los proyectos de ley electoral. Sabemos que hay discusión en torno al tema, que hay proyectos, que hay iniciativas de distintos bloques. ¿Cuál es la mirada hacia el futuro, teniendo en cuenta que Santa Fe necesita una ley electoral, si se quiere una reforma electoral? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo está mirando este proyecto?
Creo que va a ser mediados de julio y agosto, va a ser este mes y medio, va a ser de la discusión de la ley electoral. Bueno, ya hay un proyecto del radicalismo, uno del justicialismo, que fue el primero de todos, fue el del justicialismo, después del radicalismo, del socialismo, bueno, del Frente por la Soberanía. A ver, muchas veces uno no nos olvidemos que estamos discutiendo las reglas de juego de la democracia en la provincia de Santa Fe, que se discute poder, porque a ver, yo me acuerdo, yo leía los convencionales del sentido y decía, no estamos discutiendo derecho constitucional, también estamos discutiendo la discusión del poder, digamos, y de donde, donde se pare cada uno, va a tener una posición. A uno planteamos que tenemos, queremos partido sólido, formado, con antigüedad, con afiliado, con vida democrática. Otros vienen en un partido, armar en una oficina y después venderlo para las elecciones, para vender un ejemplo. Porque tenemos que hablar que esta ley, todavía hablan de la ley electoral, esta es una ley de partidos políticos y electoral. Esto es un código. Juntamos todas las leyes que había dando vuelta, todos los decretos, y hicimos un código. Por eso tienen 200 artículos la nuestra, 260 la del socialismo, algo parecido a la del peronismo. Bueno, va a haber otros proyectos de acá a comienzo de las elecciones. Pero bueno, nosotros estamos planteando elecciones primarias, la paridad, bueno, obviamente un piso para las primarias, un piso para las generales, que es la discusión que se está dando ahora. Para algunos discriminamos porque no queremos que haya minoría, tampoco queremos que se atomice, que haya 50 diputados de 50 partidos, que sea ingobernable. No nos olvidemos que acá venimos de una provincia donde tuvo una cláusula durante 63 años de gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Que cuando cambiamos la ley electoral, ¿se acuerdan? En 2011, que pasamos a la boleta única, lo primero que ocurre que es el gobernador es electo y la lista de diputados que gana es distinta. O sea que modificamos la Constitución con una ley provincial. No sé si se acuerdan, en el 2011,
sí, claro.
Creo que gana Mario Eugenia Bielsa.
Sí.
Gana Bonfatti la gobernación y Bielsa. Bueno, no nos olvidemos también, dicen, ¿por qué? No, bueno, pero pará, vamos a votar elecciones para todo, para municipios. Vamos a tener localidades de 100 votantes que van a elegir un intendente y una comisión municipal. ¿Cómo le damos gobernabilidad? Por eso pegamos las boletas. Hablamos de 5 boletas para la primaria, 2 para las generales, eso se va a discutir, pueden ser 3 seguramente. Yo pienso en intendente y en concejales, pienso en gobernador y diputado, pienso en senadores, el senador es departamental, municipio es municipal y otro es provincial. Va a ser una discusión importante, creo que va a ser una discusión política, técnica, jurídica, pero tampoco, no nos mintamos entre nosotros, que no estamos discutiendo poder, digamos.
Tal cual.
A ver. Lo discutimos cuando discutimos la regla de la elección a comisionales constituyentes.
Correcto. Sí, el tema de pegar boleta, de pegar categorías en una misma boleta es una gran discusión. No es lo mismo para un senador ser electo con una boleta independiente que ir pegado a una fórmula de gobernador vice, por ejemplo.
Totalmente,
¿no?
Así es.
Así
para,
que...
para el senador, no es lo mismo para un intendente tener su consorcio pegado, ¿no?
Por supuesto.
No es lo mismo para el gobernador tener el gobernador pegado.
Sí.
Queremos otra cosa, queremos que la lista de diputados tengan su gobernador y sus senadores. Porque si no, a ver, si no teníamos 5 candidatos a gobernadores...
O sea, que se le exija a quien va a encabezar una lista de diputados que además lleve una fórmula a gobernador y vice,
claro.
Y lleve senadores
14,
en buena
14,
cantidad
como,
de departamentos.
Como actualmente.
Claro.
Actualmente es 14.
Que no sea una experiencia individual, que sea más colectivo, digamos, ¿no?
Que sea más colectivo.
Que fortalezca un partido político, por ejemplo.
Es la esencia del partido político. Mm. Porque la boleta única, que fue un avance totalmente, también significó el tema de buscar la persona conocida, no nos olvidemos... Yo me acuerdo, estoy amigo, lo quiero mucho. Miguel Delcel fue un fenómeno por ahí popular, que no fue gobernador por 1.500 votos, digamos. Y que, a ver, después nos terminó ayudando a otro, digamos, con Maxi en la campaña, con Gisela. Bueno, también queremos que el partido político no sea... Tenemos en la provincia de Santa Fe, partido político en el cual el marido es presidente de un partido y la mujer es la presidenta de otro partido. Y te lo prestan para las elecciones porque vos no tenés partido para ir por afuera, para las colectoras. Y dicen, no, porque son boletas sábana. No, a ver, cuando hoy la boleta única, votás la lista de diputados que votás hoy, votás el paquete. No puedes votar al primero y al cuarto, digamos. Pero digo, a ver, creo que en todas las leyes hay luces y sombras, va a haber discusión. No creo que ninguna ley de ninguno de los que se han presentado salga total el 100% votada.
Claro.
Va a haber cambio en todas.
Va a haber como una mesa donde estamos nosotros sentados. Allí se va a discutir en esa mesa con cada proyecto que cada sector esté presentando, a ver qué código, como decís, electoral, no es una ley electoral, sino es un código, un compendio de un montón de normas que hoy están dispersas en este código de casi 300 artículos, ¿no?
Exactamente. Es la ley de partidos políticos, el régimen electoral, eliminamos todas las leyes que había, todos los decretos, es un mandato, como lo decía Carlito, de la Constitución, de la reforma del 2025, va a ser un avance, por supuesto, pero bueno, desde el lugar que se pare uno muchas veces, a ver, mi objetivo es meter dos diputados, Y mi objetivo es meter un claro. Ganar la gobernación.
Una discusión de poder, en definitiva, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo? ¿Hasta dónde puedes vos también?
A ver,
¿no?
La reforma constitucional es una discusión de poder. Me acuerdo cuando yo leía las discusiones de 1960, del 62 de Silvio Trevegni. Y bueno, me gustó mucho un mensaje que se decía: estamos discutiendo derecho constitucional, pero estamos discutiendo el poder de la provincia de Santa Fe. Esto así va a ser así.
Gracias, Rodrigo, por estar acá.
No, gracias. Al contrario, gracias a ustedes que nos acompañan. Gracias, bueno. Mario Garito, a toda la gente de la radio. Muchas gracias.
Gracias. El senador de